Hola, buenos días a todos. Primero quiero dar una bienvenida a todas las personas que hoy están con nosotros. Parece que el frío espantó a algunas personas. Y también quisiera dar la bienvenida a todas las personas que nos están viendo por internet, agradeciéndoles que sintonicen nuestros canales. Y me gustaría comenzar nada más actualizándoles muy rápido. Voy a tomar muy poquito tiempo, pero actualizándoles. El próximo domingo no tenemos predicación en la mañana. ¿De acuerdo? No vamos a tener reunión en la mañana. Vamos a tener nuestra reunión de Navidad a las 5 de la tarde. ¿De acuerdo? Muy rápidamente, el formato de esta reunión es a las 5 de la tarde. Les agradecería que fueran lo más puntuales posibles, porque vamos a transmitir también y no podemos retrasar mucho la transmisión. Pero básicamente vamos a tener una entrada musical. Ya les puedo anunciar que es con el coro Amén. El domingo pasado conocieron ustedes al director general del coro y después vamos a tener un mensaje que habla sobre la Navidad, sobre la esencia de la Navidad y después vamos a tener toda una parte también musical bastante extensa. Así es que bueno, ese es el programa del próximo domingo. ¿Ok? Si alguno de ustedes, primero les quiero pedir uno que sea lo más puntuales posible para llegar. Dos, si tienen invitados, que espero que sí, porque esta reunión la hacemos en mucho para poder invitar a sus amigos, familiares, etcétera. Si tienen ustedes invitados, les pediría que también les recuerden que traten de ser puntuales, que traten de llegar alrededor de las 5 de la tarde. Y si pueden tomar un poquito de cuidado de llegar antes, sería ideal porque, como ustedes saben, tenemos ballet parking en el hotel. Entonces a veces se juntan demasiados autos y aunque van a poner un poco más de ayuda de lo normal en el ballet, pero de cualquier manera puede ser que se llegue a congestionar. Así es que les agradecería que traten de llegar entre las 4:30 y cuarto para las 5 de la para que no tengamos problema. ¿De acuerdo? ¿Todo bien? Bueno, va a haber Biblias para todos sus invitados de regalo. Y por otro lado, si alguno de ustedes quiere participar todavía, pues estamos totalmente abiertos. Primero, el domingo más temprano, en la mañana, hacemos una decoración completa del salón para que el salón tenga un aspecto muy navideño, ¿verdad? Entonces, si alguno de ustedes tiene habilidad ya sabes, para las trabajos manuales, pues agradeceríamos mucho que nos puedan ayudar. Después tenemos también la necesidad de algunas personas que funjan como edecanes. Esto es, que puedan recibir a las personas, ayudarles a encontrar un lugar y que nos ayuden también a repartir las Biblias y todo esto, ¿no? Y lo más importante de todo, así, realmente lo más importante de todo, es que nos ayuden orando para que todos los detalles de esta reunión salgan muy bien y que pueda ser esta reunión para la gloria de Dios. ¿Ok? Entonces, muy importante que nos ayuden orando también por todo esto. ¿Ok? ¿Sí? ¿Todo bien? Domingo 10 de diciembre, 5 de la tarde. ¿Ok? Y como ya no los voy a ver, les cuento. Después tenemos el día 17 de diciembre, que es domingo, tenemos nuestra última reunión del año. ¿De acuerdo? No va a ser aquí, va a ser en el salón de abajo, porque tenemos otros grupos que están relacionados conmigo, que también están invitados. Y entonces, bueno, pues vamos a tener ahí una última reunión que va a terminar con un convivio. O sea, el hotel nos va a poner ahí algunos sandwichitos, algunas cosas, así es que vamos a pasar un ratito juntos. ¿Ok? ¿Todo bien? Pues ese es el programa de Navidad y luego el otro domingo, pues espero que lo pasen muy bien el 24 y 25. Para que estén atentos, el 24 en la tarde, subimos a las redes también un pequeño mensaje que ya grabé para todos ustedes. Es para el día 24 de diciembre y el día 31 en la noche van a tener otro mensaje que ya tenemos también previamente grabado. ¿Ok? Muy entretenido. El mes de diciembre para mí es muy entretenido. Además del trabajo, tengo toda una serie de mensajes que grabar y que hacer y que todo. Entonces es un mes muy entretenido. A mí en lo particular me gusta mucho el mes de diciembre y siempre disfruto muchísimo la Navidad. Por supuesto, ayer tuve que ir a hacer algunas compras. En la mañana, y ya sabes, ya había una cantidad increíble de gente, ¿no? En los centros comerciales, todo lleno. Y entonces, bueno, eso siempre dificulta un poco las cosas en diciembre, pero la verdad es que me encanta ver todo adornado, me encanta ver a la gente en esta dinámica de querer reunirse con todo el mundo. No sé si te has dado cuenta, todo el mundo te quiere ver en Navidad. No te vieron en el año, pero hay que verse en Navidad antes de que termine el año. Y en el fondo yo creo que es parte de una especie de espíritu festivo que tenemos durante el mes de diciembre, que está generado básicamente por la alegría que nos da el que llegue la Navidad. A veces no se interpreta muy bien esta fiesta y es por eso que pretendemos en esta reunión hablar sobre el verdadero sentido de la Navidad. Ayer estaba entrando en una de estas grandes tiendas por departamentos y lo primero que había pues, era un Santa Claus. Por cierto, bastante a dieta, ¿eh? Lo vi bastante. Sí, sabes, la imagen de Santa Claus siempre es. No, este estaba bastante fit, lo cual. No sé si fue intencional o no, pero así estaba. Pero bueno, se hace fotografías con los niños y todo. Entonces me llamó la atención cómo la Navidad a veces, o muchos de los símbolos de la Navidad, no tienen nada que ver con el verdadero sentido de la Navidad. El sentido de la Navidad es que estamos celebrando el nacimiento de Jesús, que Jesús se hizo un hombre en la ciudad de Belén. Pero sin embargo, muchas veces pareciera que es el cumpleaños de Santa Claus o alguna otra cosa. Y entonces, justo por eso es que siempre me da mucho gusto poder celebrar estas reuniones en Navidad para explicarle otra vez a la gente de qué se trata realmente la Navidad. ¿Ok? Así es que bueno, eso es lo que viene en las siguientes semanas. ¿Ok? Mi cumpleaños también, ya no cumplo años. Desde que cumplí 60 dejé de cumplir. No, no es cierto, es el día 17 también. Y sí, efectivamente cumplo 62 años ya. Sé que me veo de 25, pero no es necesario que me lo digan. No, 62 años ya. Sí, efectivamente. Gracias a Dios. Hemos llegado a esa edad. ¿Preguntas, dudas sobre diciembre? ¿Por? No, gracias a Dios. Él es el que hace todo realmente. Pero bueno, aprovechemos el 17. Es una especie de despedida, una reunión de despedida un poco de lo que ha sido todo un año de estudios y de todo un año de predicaciones y todo lo que hemos pasado juntos. Entonces creo que es un buen tiempo para pasarla juntos y pasar un rato agradable, divertido y dándole gracias a Dios por todo lo que ha hecho. ¿Ok? Muy bien, pues vamos a orar para comenzar. Ya por más ganas que le echemos, ya no nos da tiempo a terminar Efesios este año, pero les aseguro que el año que entra sí. No se asusten, en enero terminamos, no todo el año. ¿Ok? Vamos a orar para comenzar. Señor, cuántas gracias te damos por todo este trabajo precioso que haces en nuestras vidas. Gracias, Señor, por cuidar de nosotros. Gracias por tu amor y tu misericordia. Y gracias por estos tiempos que nos permites pasar juntos estudiando tu palabra, aprendiendo y disfrutando de ti. Te pedimos que tú derrames tu gracia, Señor, que bendigas este tiempo. Y todo ello te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por cierto, quería preguntarles, ¿qué les pareció la charla del domingo pasado con Ángeles, con esta señorita de Acapulco? Impresionante. Bueno, ayer salió ella junto con otro embarque de cosas de nuestra iglesia para Acapulco. Así es que, por cierto, ya llegó, pero salió para allá. Entonces, muchas gracias a todos los que han estado participando de una u otra forma con su ayuda para Acapulco. Créanme, no podemos olvidarnos, todavía hay mucho que hacer, como escucharon la semana pasada. Así es que qué bueno que tuvimos la oportunidad de tenerla aquí, que les pudo compartir y enseñar fotografías. Siempre las fotografías son como importantes, ¿no? O sea, como que ves una fotografía y ya te identificas más con la persona que sale en la fotografía, ¿no? Ya las personas tienen nombre, ¿no? Y entonces se convierten en personas por las que orar y a las que uno quiere ayudar también. Entonces, bueno, les cuento nada más eso. La semana pasada también tuvimos aquí al director del coro Amén, que nos van a acompañar cantando durante la reunión de Navidad de la próxima semana. Vamos a tener este coro importante, van a venir aproximadamente 40 cantantes. Pues vamos a tener un coro bastante grande para el tamaño del salón. Así que bueno, fue un domingo fuera del común, un domingo muy especial. Y el día de hoy vamos a avanzar un poco para terminar este capítulo 5, sobre todo el libro de Efesios. Estamos llegando a una parte de la carta a los Efesios que toca mucho nuestros corazones porque nos lleva a actuar en forma totalmente contraria a lo que es nuestra propia naturaleza. Si ustedes se dan cuenta, todos nosotros tenemos una naturaleza un poquito rebelde, ¿verdad? Si no me crees esto, pues imagínate la posición que tomamos cuando te dicen, no, mire, no, ¿Cómo que no? ¿Cómo que no se puede? ¿Cómo que no? Siempre tenemos una actitud un poquitín rebelde a ciertas cosas. Esto es parte inherente de nuestra naturaleza. Y Dios nos ha venido preparando a través de todas estas enseñanzas sobre la gracia, sobre el amor, sobre la misericordia y el perdón. Nos ha venido preparando para que tú y yo podamos comprender esta parte del mensaje, que no es una parte que en forma natural nosotros aceptaríamos muy bien, la parte de sujetarnos unos a otros. Porque esta propia naturaleza rebelde que tenemos a veces nos lleva a no querer aceptar las posiciones de autoridad que Dios ha puesto en nuestras vidas. Yo creo que todo, ¿quién ha sido aquí? ¿Quién es papá o mamá? Mucha gente, muchos. Bueno, ¿todos ustedes han tenido hijos adolescentes? Ok, todos ustedes saben que es una época un poco complicada porque los hijos adolescentes empiezan justamente a mostrar parte de esta naturaleza un poquitín rebelde, ¿verdad? Oye, ¿pero por qué tienes que hacer esto? Porque tú lo digas, no, ya sabes, todas estas actitudes que todos llegamos a tener en algunas ocasiones y que nos llevan un poco a retar la autoridad de nuestros padres. Esto sucede con otras autoridades puestas por Dios. Y hoy me gustaría empezar explicando algo de lo que hablamos un poco la semana pasada. Hay tres tipos de relaciones que tenemos en la vida. Relaciones independientes, relaciones dependientes y relaciones interdependientes. Déjenme hablar un poquito de cada una de ellas porque va a ser muy importante para poder entender nuestra predicación de hoy. Cuando tú y yo hablamos de independencia, hablamos de la posibilidad de no depender ni de circunstancias, ni de personas en ningún sentido, en ningún aspecto de nuestra vida. Esta independencia es la que nos gusta a todos, ¿no? Los chicos adolescentes quieren ser independientes de sus padres, aunque todavía no están capacitados para hacerlo, ¿no? Tú no sabes cuántas personas inician un nuevo negocio simplemente porque quieren ser independientes, no quieren depender de su jefe, no quieren depender de una empresa. Y de esa misma forma, luchamos muchas veces por tener una independencia que no necesariamente necesitamos y que a veces tampoco nos hace felices. ¿Hoy está mal ser independiente? No, hay relaciones en las que debemos ser independientes. Después hay un segundo tipo de relación, que es la interdependencia. La interdependencia es la relación más común que tenemos entre personas. Unos dependemos de los otros, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes y yo tenemos una relación de interdependencia. Si ustedes no vinieran y el internet no existiera, pues yo no podría predicarles a las sillas. Generalmente no tienen muy buena actitud, ¿verdad? Entonces, ustedes vienen aquí, ustedes quieren aprender de la Biblia, ustedes están orando por mi vida y por el otro lado, pues yo estoy preparando estas enseñanzas para poder transmitirlas con ustedes. Entonces, somos interdependientes. Y este es el tipo de relación más común que hay, la interdependencia. Y hay un tercer tipo de relación que se llama la dependencia. La dependencia es aquel tipo de relación en el cual nosotros supeditamos nuestra voluntad y entonces somos dependientes de una tercera persona. Es muy importante entender estos aspectos dentro de la vida espiritual. Nosotros debemos ser dependientes de Dios. Únicamente dependientes de Dios, no dependientes de otra persona, no dependientes de una situación, no dependientes de las circunstancias, pero dependientes siempre de Dios. ¿Cómo debemos vivir esta relación de interdependencia? Esta es la relación que vivimos entre nosotros, orando unos por otros, sujetándonos unos a otros, respetando y amando a las demás personas, orando por ellas, ayudándonos en la medida que podemos. Esta es esta relación de interdependencia, muy especialmente dentro de la iglesia. Es más, Dios define dentro de la iglesia esta relación de interdependencia de una forma muy peculiar. Nos dice, unos fueron hechos evangelistas, otros maestros, otros pastores, otros, y empieza a darnos ciertos ministerios o ciertas cualidades específicas con las cuales unos debemos ayudarnos a otros. Un pastor o el pastorado, tiene como sentido el cuidar de sus ovejas. Un predicador tiene como sentido el predicar la salvación a otras personas. Entonces, cada una de estas cosas diseñadas por Dios son para el beneficio de los demás. Cuando tú y yo vivimos estas relaciones interdependientes en una forma correcta, lo que sucede es que nuestra vida se convierte en una bendición para otros y la vida de otros en una bendición para nuestra propia vida. Y de esa manera somos todos ampliamente bendecidos por Dios conforme a su diseño. Oye, ¿y las relaciones estas de independencia? Bueno, tú y yo tenemos que aprender a ser independientes de las circunstancias, independientes del pecado, pero no podemos ser independientes en muchos otros aspectos de la vida. Así es que tenemos que tomar muy en cuenta todo esto para entender cómo debe ser nuestra actitud. Si tú consideras que tienes que ser independiente permanentemente, no aceptarás la sujeción. Y aquí tú y yo vamos a hablar el día de hoy de cómo Dios nos dice que debemos sujetarnos a determinadas autoridades puestas por Dios. Dios pone ciertas personas en autoridad, ¿verdad? Y yo sé que esto a veces no nos gusta mucho, pero la realidad es que cuando Dios hace esto, lo hace para nuestro bien. ¿Tú sabes por qué Dios pone a los hijos para sujetarse a sus padres? Porque necesitan de esta ayuda y de este tutelaje por una buena parte de su vida para poder desarrollarse emocional, física, intelectual y espiritualmente. Si los jóvenes no tuviesen eso y viviesen sin el cuidado y el tutelaje de sus padres, no tendrían normalmente un desarrollo como el que Dios quiere que tengamos. ¿Sabes? A mí me impresiona mucho cómo el día de hoy nosotros nos encontramos con personas que a veces están sufriendo profundos problemas en su vida por las carencias emocionales que tuvieron al no tener una familia unida o al no tener un ámbito familiar que los cuidara y que les permitiera desarrollarse emocionalmente. Muchas veces nos encontramos con personas que están padeciendo de ciertos problemas espirituales porque nunca tuvieron las enseñanzas adecuadas en su casa, porque nunca fue. Este es un tema de alto voltaje, ¿no? A ver, hay muchas señoras aquí. ¿A quién le encanta la idea de sujetarse a su marido? Ni una sola mano. Perfecto. Esto es normal, es decir, en forma natural, uno no quiere sujetar su voluntad a la de otra persona que comete tantos errores como nosotros y que puede hacer cosas tan equivocadas como las hacemos nosotros. Pero quiero decirte que cuando Dios dice a las mujeres que se sujeten a sus esposos, no lo dice confiando en la capacidad, ni en el talento, ni en el esposo en sí mismo, sino dice, esposas, sujetados a cada uno de nosotros desde nuestro propio papel que Dios nos ha dado, el de esposos, el de padres de familia, el de madres de familia, el de pastores, siempre tenemos que aprender a vivir sujetos a Dios. Porque cuando tú y yo sujetamos nuestra voluntad a la de Dios, entonces Dios puede hacer grandes cosas en nuestra vida. Cuando tú y yo queremos vivir independientes de Dios, entonces empezamos a encontrarnos con las consecuencias de nuestra propia independencia. No fuimos creados para ser independientes de Dios. Fuimos creados para vivir en una total dependencia de Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Y esto es lo que en realidad nos hace felices. ¿Sabes? Tú y yo somos felices cuando vivimos conforme a nuestro diseño, cuando hacemos aquellas cosas para las cuales fuimos capacitados por Dios. Y es entonces que empezamos a sentirnos plenos, satisfechos y útiles en las manos de Dios. El versículo 21 del capítulo 5 comienza diciendo, someteos unos a otros en el temor de Dios. Es decir, empieza diciendo, todos tenemos que vivir sujetos a Dios. Todos, de esta manera, sometiéndonos los unos a los otros en este tipo de relación de interdependencia. Continúa diciendo, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Bueno, antes de que me tiren sus Biblias o hagan algo así, quiero decirles que inmediatamente después vamos a hablar de cuáles son las responsabilidades de los esposos dentro del matrimonio. Hoy vamos a hablar del matrimonio. Y el matrimonio es probablemente la relación que más influye en tu vida y en tu ministerio. Y es por eso tan importante que tú y yo aprendamos lo que Dios nos quiere enseñar sobre el matrimonio, sobre su diseño, porque el matrimonio no es un invento humano. Nosotros lo único que hicimos fue le dimos forma legal, pero el matrimonio, esta unión entre dos personas, es un diseño divino. Y quiero decirte que Dios diseñó el matrimonio no para el mal de las personas, sino para bien. La Biblia dice, el que haya esposa, haya el bien. No haya un problema, dice, el que haya esposa, haya el bien. Esto quiere decir que el matrimonio fue constituido por Dios para el bien del hombre y la mujer. Pero para el bien del hombre y la mujer, cuando ambos hacen las cosas conforme al diseño que Dios hizo para el matrimonio. Y esta relación es de tal manera importante que Dios compara la relación entre Dios y el hombre, entre Dios y la iglesia, con la relación entre un esposo y una esposa. Imagínate el nivel de importancia para que pueda servir como un ejemplo de la relación de Dios con aquellos que le siguen, con aquellos que han creído en él. La Biblia nos dice, esposas, sujétense a sus esposos en todo como al Señor. Vamos a hablar un poco hoy sobre los diferentes papeles del esposo y de la esposa. Antes de que me tiren las Biblias encima, les voy a leer rápido la parte que habla de los maridos para que vean que hay para todos. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, a la esposa le dice, tú tienes que aprender tu lugar sujetándote a tu esposo. Y al esposo le dice, tú tienes que amar a tu esposa de la misma manera que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahora que, gracias por no tirarme las Biblias, pero ¿ustedes creen que sea difícil sujetarse a un esposo que te ama de la misma manera que Dios te ama? Bueno, pues seguramente no. Imagínate, ¿cierto? Por supuesto que aprendemos a sujetarnos a Dios y por eso nos sujetamos a aquel que Dios ha puesto en nuestras vidas como líder de nuestro hogar. Pero quiero empezar explicándote que el papel del hombre y de la mujer no son uno inferior al otro. Simplemente son dos papeles diferentes. Dios ha creado al hombre con ciertas características y a la mujer con ciertas características para que, complementándose, formen una unidad extraordinaria que pueda servir al Señor y que sea de gran bendición para todos los demás. Cuando tú y yo huimos de este diseño, provocamos entonces todas las crisis que hoy vivimos. Hoy nos encontramos, lamentablemente, con muchos matrimonios que no han funcionado y que se han disuelto, se están disolviendo todos los días a través del divorcio, de la separación, o simplemente que a pesar de vivir juntos, nunca lograron tener una relación correcta entre ellos. Hay cuatro tipos de matrimonios. Los matrimonios funcionales, los matrimonios disfuncionales, los matrimonios que ya no existen y los matrimonios conforme a la voluntad de Dios. Déjame explicarte un poco cada uno de estos matrimonios, porque si entendemos bien la relación matrimonial, entenderemos mucho mejor este tema de la sujeción y del amor intenso y profundo por la esposa. ¿Qué es un matrimonio disfuncional? Pues un matrimonio disfuncional es aquel en el que no hay acuerdos, hay constantes discusiones, hay muchas diferencias que hacen que la relación no sea suficientemente armoniosa, que la relación no lleve un objetivo. Quiero decirte, sobre todo, si tú estás pensando casarte en un futuro, o si tú tienes poco tiempo de casado, sobre todo, quiero decirte que una de las cosas más importantes dentro de un matrimonio es tener objetivos en común, tener un proyecto en común, tener algo que te una con la otra persona y que dirija las vidas de los demás hacia un objetivo común. Esto hace que muchas de las cosas que a veces no salen bien o no son de nuestro agrado, puedan ser hechas a un lado en aras de seguir hacia ese objetivo común, tan importante para ambos. Un matrimonio disfuncional es aquel que no ha logrado tener ese objetivo común, que no ha logrado tener una relación armoniosa que les permita entonces disfrutar del matrimonio. Quiero decirte que los matrimonios disfuncionales son, lamentablemente, la mayoría. Después hablamos de matrimonios funcionales. Y los matrimonios funcionales a veces me dan un poquito de miedo. Déjame explicarte por qué. Los matrimonios funcionales son aquellos en los cuales las personas se adaptaron a vivir juntos. Llegaron a ciertos acuerdos y hacen que la relación más o menos funcione en una forma razonable. ¿Ok? Me vas a decir, pero ¿por qué te da miedo? Eso suena bastante bien. Y es porque hay otro tercer tipo de matrimonio, que es el matrimonio conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo es el matrimonio conforme a la voluntad de Dios? El matrimonio conforme a la voluntad de Dios es una unión de dos personas que, dice la Biblia, dejan de ser dos para ser una, aún manteniendo su propia individualidad, pero que forman una unión, una unidad de tal profundidad que permite que alcancen los objetivos espirituales que tienen en su vida en forma común, que permite que se bendigan el uno al otro, que se ayuden el uno al otro a crecer y a tener cada vez más una mejor individualidad y un mejor ministerio delante de Dios. Cuando tú te casas y vives conforme a la voluntad de Dios, tu esposa te ayudará a crecer, a madurar y a mejorar en tu vida espiritual y también en otros aspectos de tu vida. Y tú colaborarás con ella para que ella pueda llegar a las alturas a las que Dios quiere llevarla. ¿Sabes? Cuando tú y yo escuchamos esta relación decimos, wow, esto es lo que todos quisiéramos en nuestra vida. Este es el tipo de relación que te permite poder vivir ampliamente feliz y que hace que tu matrimonio pueda ser literalmente una imagen del cielo. Hay muchos jóvenes que piensan que van a ser felices casándose. La verdad es que no es así. Puede ser que lleguen a ser más infelices casándose, si no se casan bien. Pero la felicidad no te la da el matrimonio. La felicidad te la da una relación profunda con Dios que te lleva de esta manera a establecer una relación con otra persona para su gloria, con un propósito y un objetivo eterno, y que de esta forma hace que el matrimonio pueda funcionar en una forma extraordinaria. Regreso un poco. Te dije que me daba un poco de temor a veces las relaciones funcionales. Porque cuando tú y yo tenemos una relación disfuncional, queremos que se arregle, ¿verdad? Hoy los terapeutas están llenos en sus consultorios de gente que llega y dice, oye, yo quiero arreglar mi problema con mi esposo, con mi esposa, y no tengo ni idea de cómo hacerlo. Quiero que nos llevemos bien, quiero que nos queramos más, pero no funciona. Entonces ellos tratan de buscar ayuda porque entienden que algo no está bien. Pero a veces cuando tú y yo tenemos un matrimonio funcional, lo que sucede es que no recurrimos a Dios para que nos dé este matrimonio conforme a su voluntad, que es en realidad el diseño de Dios para esta relación y que sería aquello que te podría llenar por completo. Este es el tipo de matrimonio del que les quiero hablar esta mañana. Me vas a decir, eran cuatro y te falta uno. Bueno, hay un cuarto matrimonio que es el matrimonio que ya no existe. Y déjame te explico de qué se trata. Muchas personas cuando vienen a una predicación como esta o nos escuchan, dicen, oye, todo está muy bien, gracias por los consejos, pero yo estoy divorciado o divorciada, o yo estoy viudo, yo estoy viuda, ya es un matrimonio que ya no existe. Y yo te diría, si salieras de viaje, ¿te gustaría llevar una maleta muy pesada o una maleta muy ligera? Bueno, pues muchas veces tú y yo venimos cargando maletas muy pesadas de un matrimonio que terminó, pero que nuestro corazón y nuestra mente nunca ha terminado del todo. Y muchas veces cuestiones no perdonadas, cuestiones no arregladas, te siguen aún después de que la relación ha terminado. Como ustedes saben, predico también una vez al mes en un grupo de adultos mayores. Y me ha llamado mucho la atención, no sé si tú sabes, pero generalmente hay más viudas que viudos. ¿Sí sabías eso? Estadísticamente hay muchas más viudas que viudos. Las mujeres viven un poco más que los hombres. Y hay ciertas cuestiones bioquímicas que protegen un poco más a las mujeres y que les permiten tener una mayor vida, ¿no? Además, ya saben el refrán, cualquier buena mujer tiene derecho a 10 años de viudez, dice el refrán. No, no me hagan caso. Pero la realidad es que cuando yo platico muchas veces con personas que han perdido a su esposo o han perdido a su esposa, casi siempre el comentario es, no hombre, mi esposo era un tipazo, realmente era una gran persona. Bueno, lástima que tenía algunos detalles, lástima que tenía algún... Y sabes, en ese lástima que tenía algunos detalles o algunos problemas, o a veces no nos llevamos bien, solamente lo que te identifican es que traen una maleta muy grande cargando. Una maleta de malos recuerdos, una maleta de resentimientos, una maleta que conlleva toda una serie de cosas que en realidad solamente te hacen la vida más difícil. Oye, ¿puedo arreglar un matrimonio que ya no existe? Aunque parezca increíble, todavía puedes hacer algo por tu matrimonio. Puedes empezar por perdonar aquellas cosas que aquella persona te hizo en su momento, que amargaron tu corazón y que te causaron un auténtico problema en tu vida. Hoy tú puedes perdonar. Y cuando tú perdones, irás viendo cómo el peso de la maleta va disminuyendo. Hoy tú puedes perdonar aquellas cosas en las que seguramente no se comportó bien contigo, te lastimó, te hizo, y todo eso hará que el peso de la maleta vaya disminuyendo y que tú puedas caminar más ligero por la vida. Si tienes un matrimonio disfuncional, hoy te recomiendo que escuches estas palabras que nos enseña la Biblia y que pueden hacer que tu matrimonio no sea funcional, sino pase a ser un matrimonio conforme a su voluntad. Y si tienes un buen matrimonio, un matrimonio funcional, de esos en los que a veces hacemos bromas, ¿no? De cuánto tiempo estás de casado y el tiempo bajo el agua, todas esas bromas que se hacen mucho alrededor del matrimonio, solo quisiera decirte que tu matrimonio funcional puede convertirse en un matrimonio conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué tenemos que hacer para que nuestros matrimonios sean de esa excelencia? ¿Qué tenemos que hacer para poder disfrutar de esta relación que Dios compara con la relación entre Dios y los hombres y que literalmente compara como la oportunidad de empezar a disfrutar algunas cosas del cielo? Pues mira, lo primero que tenemos que hacer es aprender nuestro papel dentro de la relación. Porque si tú y yo no entendemos bien nuestro papel dentro de la relación, viviremos forcejeando con otra persona en lugar de vivir en sintonía y en la misma dirección con otra persona. Y dice la Escritura, casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor. ¿Sabes qué te dice Dios? No forcejees con tu esposo. Te he dado un esposo para que él sea la cabeza de tu hogar. En lugar de forcejear con él, sujeta tu voluntad a la de él, como lo haces con el Señor, orando porque Dios lo guíe, para que de esa manera él pueda ser el líder ideal de tu vida, de tu matrimonio y de tu familia. ¿Sabes? Si yo supiera que ustedes no oran por mí, me daría mucho miedo ponerme aquí al frente y darles una enseñanza. Pero yo sé que ustedes están orando y sé que por eso Dios va a contestar sus oraciones y traerá las enseñanzas correctas a su vida. Yo no estoy con ustedes los 7 días de la semana. Yo no sé qué cosas ustedes necesitan o no necesitan. No tengo la menor idea. Cuando yo estoy preparando la predicación, yo no sé si alguno de ustedes tuvo un problema, una situación, algo durante la semana, pero Dios sí lo sabe. ¿Y sabe qué me llama la atención? Cada vez que termina la predicación, alguien se acerca y me dice, oye, pareciera que supiste lo que pasó en la semana. Obviamente yo no lo sé, pero hay quien sí lo sabe. Y Dios que sí lo sabe, trae las respuestas a tus oraciones y las respuestas a tu vida. Quiero decirte que cuando tú y yo sujetamos al Señor en estos términos, Dios cuida de nuestra vida, aun a pesar de los errores de un pastor o aun a pesar de los errores de tu esposo. Dios siempre, siempre cuidará de tu vida si tú estás haciendo caso de lo que Él te pide. ¿Qué es lo que hace que tú tengas esta actitud de sujetarte a tu marido? Hace que la relación se vuelva muy armónica. Ahora vamos a describir los alcances de lo que es sujetarse. O sea, sujetarse no es abnegación. Nada más quiero dejar las cosas muy claras. Esto de las esposas abnegadas, no. Eso no es lo que enseña la Biblia. Oye, estas personas que dicen, mi amor, se me acabó la gasolina y a ver cómo me lo arregla, tampoco eso se llama sujetarse a su marido. No. Y muchas veces la sujeción se convierte mal enfocada en una resistencia pasiva que lo único que hace es empeorar la relación. Déjame regresar a todo lo que acabo de decirles, porque algunas cosas deben haber sonado así como un jugo de limón sin azúcar, ¿verdad? Bueno, lo que te quiero decir es, cuando tú te sujetas a tu marido, lo que estás haciendo es permitir que él tome las decisiones. Esto no quiere decir que tú no participes en ellas. No. Esto no quiere decir que tú no propongas soluciones a las cosas. Esto no quiere decir tampoco que tú no participes en la administración, en la guía, en la dirección de tu casa o de tu matrimonio. Significa que le estarás dando la oportunidad de que él tome la última decisión, que tenga la última palabra con respecto a las decisiones que hay que tomar en el hogar. Hoy una mujer debe ser propositiva, por supuesto que sí. hoy una mujer debe proponer cosas, debe tener iniciativa, debe cooperar con cosas en el hogar, absolutamente, claro que sí. Solamente respetando que al final la última decisión es la de su esposo. Déjame explicarte esto con respecto a nuestra relación con Dios. ¿Tú sabes cuántos proyectos yo he puesto delante de Dios? Dios, se me acaba de ocurrir, esto es padrísimo para el estudio, para la predicación, para el grupo. Y de repente Dios ha dicho, sí, pero no. Esa idea está muy bien, pero no. Y hay veces que Dios me ha dicho, sí, adelante, ve adelante. Eso es vivir sujeto. No es una dictadura. No es tampoco una relación de un solo lado. Es algo en lo cual tú respetas la decisión de alguien que es quien tiene la última palabra sobre aquello que se debe hacer. Para las esposas, Dios dice, sujétate en estos términos al Señor. Y como Él va a tener la última decisión, mejor ponte a orar por Él, para que no se equivoque. Y que esto no tenga un efecto en la vida de ambos o en la vida de la familia. Lo explica diciendo, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia y Él es su salvador, la cual es su cuerpo y Él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo están a sus maridos en todo. ¿Vamos entendiendo un poco más de qué se trata esto de la sujeción? No se trata de un patriarcado, no se trata de que el marido... No. Y es muy importante, vamos a entender ahora la segunda parte cuando habla de los esposos. Porque vamos a entender entonces cómo, si el esposo ama a su esposa de esa manera, jamás se convertirá ni en un dictador, ni en un líder abusivo, ni en una persona insensible hacia las necesidades de su esposa. Continúa diciendo, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo entregó a sí mismo por ella. Fíjate que el reto para los esposos es un reto de una gran altura. Te dice, si tú te casas, tú te estás comprometiendo a amar a tu esposa de la misma manera que Cristo ama a la iglesia. Uf. ¿Alguna de ustedes pensó que sujetarse al marido era difícil? Bueno, pues ahora viene esta parte que en principio suena más difícil todavía. Tienes que amar a una persona como Cristo ama a la iglesia. Dice, y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cómo se entregó Jesús por la iglesia? Hasta la muerte. Jesús estuvo dispuesto a dar toda su vida por cada uno de nosotros para que de esa manera pudiésemos ser salvados. Y Dios le dice al marido, aprende de Jesús, tú te tienes que entregar a tu esposa amándola de la misma manera que Jesús se entregó a sí mismo por ella. Esto quiere decir, tú tienes que amar a tu esposa hasta la muerte. Y yo sé que esto suena muy romántico, ¿no? No, no te preocupes, yo te amo hasta la muerte. Sí, porque tú sabes que nunca se va a tirar desde un cuarto piso y la vas a tener que cachar. Entonces, claro, suena muy romántico nada más. No. No se trata de que tú la salves de un peligro inminente, de una situación que probablemente nunca suceda en la vida, sino que te des todos los días tu vida por ella. Que estés dispuesto a trabajar para proveer. Que estés dispuesto a servirle. Que estés dispuesto a cuidarla, que estés dispuesto a enseñarla, a guiarla y a hacer todo lo necesario para que ella sea feliz. ¡Wow! Esto sí no está tan fácil, ¿verdad? Pero este es el compromiso que Dios nos da a los casados. Nos dice, tú tienes que amar a tu esposa de la misma forma que yo amo a la iglesia. Hay un aspecto más que me gustaría resaltar. ¿Está Dios ciego hacia nuestros errores? ¿Está Dios ciego hacia nuestros defectos? Pero así nos ama. Así que cuando tú veas defectos en tu esposa, porque los tiene, ¿no? Estoy seguro que durante el noviazgo dices, no, mi esposa es perfecta, es como ninguna otra mujer, no tiene ningún error. Y luego empiezas a encontrar que pues, es una persona como tú y que tiene defectos y todo, ¿no? La pregunta es, y cuando encuentres esos defectos, cuando encuentres esas cosas que no te gustan, cuando encuentres esos errores, ¿seguirás amándola igual? Porque Dios nos ama a nosotros como somos y aún a pesar de cómo somos. Tú tienes que aprender a amar como es y aún a pesar de quién es. Es muy fácil amar a alguien cuando todo va bien. No es fácil amar a alguien cuando todo se dificulta, cuando no está de acuerdo contigo, cuando las cosas no salen como tú quisieras. Pero justamente por eso Dios utiliza este ejemplo. Tienes que darte como Cristo se dio a la iglesia. Tienes que ceder. Tienes que perdonar. Tienes que darte de tal manera que tu matrimonio sea un reflejo de la relación del hombre con Dios. Por supuesto, cuando tú ves esta descripción, tú como mujer seguramente dices, bueno, si yo tuviera un esposo que me amara de esa manera, que se sujetara a Dios de esa manera, bueno, pues no sería difícil sujetarme a él. Esto sería maravilloso. Esto es prácticamente un preámbulo del cielo. Pues si tú quieres eso, empieza a orar por un esposo de esa manera. Ora porque tu esposo te ame de esa forma. Ora porque tu esposo viva permanentemente preocupado de agradarte. Ora para que él se mantenga en una buena relación profunda con el Señor, que será una garantía para ti de un buen matrimonio. Maridos, ustedes quieren que sus esposas los honren, los amen, los admiren, pues busquen al Señor para que los haga amables, honrables y además respetables. Y cuando tú oras de esta manera, Dios podrá darte una vida de tal forma que entonces cumplas con estos requisitos. Qué precioso vivir en un matrimonio así. En un matrimonio en el que el esposo se siente seguro sabiendo que su esposa lo ama, que su esposa lo honra todo el tiempo y que además su esposa lo admira y lo tiene en un gran lugar. Qué maravilloso para una esposa el ser todo el tiempo amada, cuidada, protegida por un esposo amante que solamente piensa en qué forma agradarle. ¿Ahora entiendes por qué la sujeción no es un problema? ¿Ahora entiendes por qué el amor a Dios y el amor a tu esposa no son un problema? ¿Ahora vas entendiendo de qué se trata un matrimonio conforme al diseño y la voluntad de Dios? Esto es a lo que tú y yo debemos querer llegar. Continúa diciendo, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también dice, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Aquí me gustaría explicarte una cosa. La única forma de amarte a ti mismo es amando a tu esposa. No hay otra forma. La única forma de que tus hijos tengan una vida feliz y una relación matrimonial adecuada es que ellos vean en ti y en tu matrimonio un ejemplo a imitar. No hay otra forma. Muchas veces los matrimonios cometen un error muy importante. El padre habla mal de la madre con los hijos. La madre habla mal del padre con los hijos. Oye, mamá, es que pues pregúntale a tu papá, pero ya sabes que tu papá es muy difícil. Ten mucho cuidado con este tipo de comentarios que parecen ingenuos y sin importancia, porque en el fondo lo único que están manifestando es que no hay una unidad correcta entre ustedes y entonces los hijos van a aprender que ese es el tipo de relación que deben llevar en el futuro, una relación disfuncional. Sé que no te estoy diciendo nada raro porque todos los otros o la mayoría venimos de relaciones disfuncionales o parcialmente funcionales o algo en medio, ¿verdad? Pero tú y yo tenemos que aprender a vivir de una manera distinta. Y es por eso que Dios nos pone aquí un ejemplo. Nos dice, no solamente Dios ama a la iglesia, sino que además se ha preocupado por purificarla, por santificarla, por presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. Y esto es otro reto para los esposos. Tú tienes que preocuparte por la salud espiritual de tu esposa. Esta es tu responsabilidad. Muchas veces los esposos eluden esta responsabilidad y dejan toda la carga del matrimonio a la esposa y dejan toda la carga de la familia, de los hijos, etcétera, al marido. Y esto es un tremendo error. Los esposos deben tomar su parte en esto y deben preocuparse por la vida y por la vida espiritual de sus esposas. Déjame contarte una historia que te va a llamar la atención. ¿Te acuerdas de un hombre llamado Abraham? ¿Sí? Todo un líder, ¿no? Es una persona que Dios utilizó para que fuera el líder de la incipiente nación de Israel, ¿ajá?, que Dios estaba formando. Él tenía una esposa, ¿sabes cómo se llamaba? Sara. ¿Sí? ¿Te acuerdas que Dios le prometió a Abraham que le iba a dar un hijo? ¿No? Pero empezaron a pasar los años y el hijo no llegaba. Y hay un momento en el que Dios habla con Abraham y le dice, ya te voy a dar a tu hijo. Y Sara por allá se ríe. Dios no volteó y le dijo a Sara, ¿por qué te estás riendo? Le dijo a Abraham, ¿por qué se está riendo? ¿Cómo? Sí, claro. El marido es el responsable de la salud espiritual de la esposa. Después de eso no se van a querer casar, ¿no? No es cierto. Pero el marido es el responsable de la salud espiritual de la esposa. Entonces Dios le dijo, oye, ¿por qué tu esposa no cree? ¿Por qué está riendo de una promesa? Esto es un problema tuyo, Abraham. Tú no estás cuidando de ella como deberías hacerlo. ¡Qué impresión! Nosotros somos responsables de la salud espiritual de nuestras esposas. Eso es lo que enseña la Biblia. Así es que tenemos que aprender a cuidarlas de una forma muy especial. Me gustaría darte un par de consejos que no aparecen en esta epístola de Efesios, sino en otro lugar de la Biblia, pero que son importantes dentro de nuestra relación. La verdad es que hombres y mujeres somos diferentes en muchas cosas. Unos somos más sensibles, otros somos menos sensibles, más sentimentales, menos sentimentales, etc. Pero todos los que estamos casados sabemos que cuando la Biblia describe ciertos aspectos, realmente se refiere a nosotros. Por ejemplo, la Biblia dice, maridos, no seáis ásperos con vuestras mujeres. ¿Ustedes han notado que los hombres tendemos a ser un poquitín ásperos? ¿No? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? Oye, ¿qué me cuentas? Bien, todo bien, gracias. Y tu esposa esperando que tú le cuentes toda la historia del día, ¿verdad? Y tú dices, sí, gracias, estoy cansado. O sea, los hombres tendemos a ser un poco ásperos en la relación. Y la Biblia dice que debemos tener cuidado de no ser de esta manera. La Biblia dice que el corazón de una mujer es más sensible que el de un hombre. Y esto tú y yo lo sabemos, es bastante normal. Y justamente por eso la Biblia dice, tú tienes que cuidar a tu esposa como un vaso frágil. Tú tienes que cuidarla de una forma muy especial para que ella nunca, nunca se quiebre emocionalmente, para que ella nunca tenga que pasar por un sufrimiento emocional para el que no fue diseñada por Dios. Dios también sabe que los esposos, los hombres, ¿verdad? ¿Sí te has dado cuenta que los hombres tenemos un poquito de ego? Poquito, no mucho, ¿no? Solo un poquitín. ¿Y sabes qué pasa? Cuando la esposa se preocupa por cuidar del esposo, esto hace que el esposo se sienta particularmente seguro con ella. Cuando la esposa habla bien del esposo, esto hace que el esposo se sienta particularmente seguro y tranquilo. Todas estas cosas hacen que la relación funcione de una forma extraordinaria y que haya un verdadero amor entre ambos, que sea una comparación de lo que Dios nos enseña entre el amor de Cristo y la iglesia. Y continúa diciendo, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Siempre que leo este versículo me llama la atención que se lo dice al hombre y no a la mujer. Y es que la mujer normalmente cuando deja su casa, deja su casa. Y el hombre cuando deja su casa no siempre la deja por completo. ¿Has oído hablar de esto de la mamitis? Bueno, esto es un problema muy común entre los hombres casados. Ay, qué rico, te preparó una comida. Sí, no es como la de mi mamá, pero no está mal, ¿no? Quiero decirte una cosa. En muchos sentidos, cuando tú y yo nos casamos, la esposa ocupa algunos de los aspectos que ocupaba la mamá de él. Y en algunos aspectos, él ocupa algunas de las funciones que ocupaba el papá de ella. Pero tú y yo tenemos que acostumbrarnos a que, independientemente de que tengas grandes relaciones familiares con la familia de tu esposa y la de tu esposo, ustedes dos acaban de formar una nueva familia. La Biblia dice, y no serán ya más dos, sino uno. Y esto significa que nosotros tenemos que aprender a formar una sola, una nueva familia, sin la injerencia directa de nuestras familias. Esto no quiere decir que no vuelvas a ver a tus padres. Esto no quiere decir que no saludes a tus hermanos. No, tú tienes que tener una gran relación con ellos. Pero esto quiere decir que tú tienes que distinguir que ahora tu familia es la que acabas de formar cuando tú contraes matrimonio. Un gran número de los problemas dentro del matrimonio son por la interferencia de los padres de los dos lados. Y muchas veces los esposos, esposas, cometen el profundo error de involucrarlos en sus propios problemas. Y llegan a contarle a sus papás lo malo que es el marido. O llegan a contarles a sus papás lo mala que es la esposa. Ay, qué bueno que tú sí me preparas un chocolatito porque, hijo, mi esposa, pff, nunca. Solo quiero decirte que al hacer esto, nosotros sembramos la semilla de la destrucción de nuestras relaciones. Y tenemos que ser muy cuidadosos en este sentido, de hacer lo que Dios nos dice. Ya no serán más dos, serán uno. Y dice aquí, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. No dice unidos en espíritu, no, dice una sola carne. ¿Ok? ¿Por qué habla de una sola carne? Dentro del matrimonio, la intimidad en el matrimonio sirve justamente para ejemplificar esta unión en una sola carne. Por eso dice la Biblia, el que ama a su esposa, a sí mismo se ama. ¿No? El que sustenta a su esposa, sustenta su propio cuerpo. Porque Dios nos ve ya como una sola unidad, no solo desde el punto de vista espiritual, sino una sola unidad en todos los aspectos de nuestra vida y de nuestro matrimonio. Sé que todo esto que están escuchando hoy dirán, wow, o sea, hay muchas cosas que no había percibido de esa manera. Y es por eso que Pablo nos dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. La conclusión de todo el mensaje es esto, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, respeta y sujétate a tu marido como la iglesia vive sujeta a la voluntad del Señor. Si el día de hoy ustedes tienen un matrimonio disfuncional, un matrimonio que no es como ustedes quisieran, en el que se han acostumbrado a vivir de una determinada manera, pero en el fondo no hay los acuerdos necesarios, no hay la paz necesaria, no hay el amor necesario, hoy es tiempo de que ustedes volteen a la cruz. Y en aquella cruz encuentren los principios descritos en la palabra de Dios, en la Biblia de su matrimonio, un matrimonio conforme a la voluntad de Dios. Tienen un matrimonio funcional, un matrimonio que va bien, pero cosas que en realidad no son parte de su relación. Hoy es tiempo de cruz y buscar que Dios les dé conforme a su voluntad, que algún día pueda ser de honra y de gloria para Dios. Si ustedes tienen un matrimonio que ha terminado, pero todavía vienen cargando, acarreando problemas de su relación, ustedes tienen que tomar hoy la decisión de perdonar. Ustedes tienen que tomar la decisión de limpiar su corazón y que no haya nada que se convierta en un peso que vengan cargando en su vida. Por último, me gustaría darles conceptos que son muy adecuados para tener un excelente matrimonio. Se llama perdonar. No va a haber nadie en esta vida a quien le tengas que perdonar más, a tu esposo o a tu esposa. Porque son los que te importan. Déjame decirte, si yo saliera en este momento de una mesa y me dice, oye, qué mal vestido vienes, yo le diría, yo también te quiero mucho, buenos días. O sea, seguramente revisaría un poco, no me importaría demasiado. salir, me hubiera dicho, oye, qué mal vestido vas. Seguramente me hubiera dicho, oye, no, su opinión me importa mucho, ¿cierto? Afortunadamente no me dijo eso. Quiero decir, es las cosas que suceden con tu esposo y tu esposa son las que más te importan. Es a quien más vas a tener que perdonar. Es quien más errores cometerá contigo y con quien más errores tú cometerás. Y tienes que aprender a perdonar. Muchos matrimonios viven un infierno porque nunca se perdonaron. Y cada vez que hay una pequeña diferencia de opiniones, empieza a salir todo aquello que traen atrás y se convierte en una guerra nuclear. Oye, dejaste las pantuflas en un lugar equivocado. Tú siempre estás con lo mismo, como hace 3 años que me dijiste. Y entonces se acaba convirtiendo en un terrible conflicto, una cosa que no tenía ninguna importancia, simplemente porque no se perdonó. Cuando tú no perdonas a alguien, en tu corazón se genera una raíz de amargura. Y esa raíz de amargura saldrá una y otra vez para amargar totalmente la relación. Ten mucho cuidado con no perdonar. La Biblia dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, tú no puedes terminar el día sin haber perdonado aquello que te molestó, aquella situación que no te gustó o con la que no estuviste de acuerdo. Tú tienes que perdonar de inmediato para evitar que se forme esa raíz de amargura en tu corazón. El segundo consejo es aprende a ceder. Y esto normalmente no nos gusta. Casi siempre pensamos que ceder es ceder cuando no nos importa algo, ¿no? Oye, sí, no importa, quédate con ello, ¿no? Me da igual. No, no. Ceder es cuando estás dispuesto, aún teniendo, a permitir que la otra tenga la razón en aras de una buena razón. ¿Sí quedó claro o me envolví mucho con las palabras? Tú cedes a alguien que no la tiene. Tú le permites a alguien que tome lo que no es suyo. Tú cedes cuando tú le das un espacio a la otra persona que te corresponde. Eso se llama ceder. Tú tienes que ceder en tu relación. Hace años conocí un matrimonio que era muy pequeño. Tú abrías el refrigerador, que había dentro estaba marcado. Había cosas de ella y había cosas de él. No duró mucho el matrimonio, te lo puedes imaginar. Oye, no toques mi jamón, ¿no? Cuidadito con mi queso, ¿no? Imagínate, no cedían. Cada quien tomaba lo suyo. Si tú no aprendes a ceder, tu relación va a ser un desastre. Y el último consejo que me gustaría darte hoy es perdonar, ceder. Y el tercer consejo es aprender a darte. Muchas veces cuando tú y yo nos casamos, estamos esperando que en la luna de miel, al deshacer las maletas, el otro saque la felicidad. Y cuando dices, ¿tú la traías? No. Yo tampoco. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Sabes qué es lo que nos pasa? Tú y yo somos felices cuando nos damos, no cuando recibimos. La única forma de que tú tengas un matrimonio feliz es cuando tú aprendes a dar sin reservas hacia otra persona. Tú tienes que darte sin ninguna restricción a la otra persona. Y sé que en tu mente en este momento estarás pensando, oye, pero ¿y qué tal si me lastiman? ¿Y qué tal si la otra persona no valora lo que estoy haciendo? ¿No me está bien? ¿O resulto lastimado con eso? Quiero decirte que la única forma de que tú tengas una relación sana con alguien más es darte sin ninguna reserva. Tú tienes ciertas reservas. Siempre habrá una distancia con la otra persona que no permitirá que tengas un matrimonio conforme a la voluntad de Dios. Aprender a darte. Oye, ¿darte es un riesgo? Sí, claro. Cuando tú te das con los demás, es un riesgo porque las personas pueden no corresponder a ese gesto que has tenido. O pueden simplemente no valorar lo que has hecho. Pero cuando tú te das, Dios puede hacer feliz tu vida. Que tú eres literalmente más bienaventurado o más feliz es dar que recibir. Tú y yo tenemos que aprender a darnos. Y cuando tú te das, hay una ley natural y es que al darte empiezas a recibir. Y cuanto más te das, más recibes sin duda. Esto pasa en nuestra relación con Dios, ¿te has dado cuenta? Cuando tú más le das de tu vida, cuando más áreas tú le entregas a Dios, más empiezas a recibir sus bendiciones que llenan todas las áreas de tu vida. Así que, perdonen, cedan y aprendan a darse. Y sin duda Dios podrá ir haciendo que su matrimonio cada vez sea más conforme a la voluntad de Dios. Nos vamos aquí el día de hoy. Hay mucho más que hablar sobre todas estas relaciones. En la siguiente predicación hablaremos sobre las relaciones entre los padres y los hijos, que también son de alto voltaje, no se preocupen. Pero si Dios puede hacer que tú y yo tengamos buenos matrimonios, créeme que esto cambiará la iglesia y esto cambiará el mundo. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Sí hay una pregunta? Ok, buenísimo, muchas gracias. Bueno, pues ya saben a quién incluir en sus oraciones. Y pues muchas gracias por el comentario. Ojalá que sí, Dios siga bendiciendo todo este ministerio. ¿Alguna otra pregunta, duda? Dime. Sí, o sea, cuando tú dices perdonar sirve, ceder sirve, dar sirve, cuando sujetarte a la voluntad de Dios y al Señor, pues sirve. En este caso en particular, lo que Dios está haciendo es que está aglutinando todos estos consejos hacia el matrimonio. Tú sabes que siempre me ha encantado cuando platico con jóvenes, ¿no? Los jóvenes siempre están ansiosos de casarse. Me parece muy normal, eso, o sea, es seguir su inclinación natural. Quiero tener una esposa, quiero tener un esposo, quiero tener novio, novia, ¿verdad? Es normal, ¿no? Y muchas veces los jóvenes vienen y me dicen, oye, es que fíjate, orando, pidiéndole a Dios que me dé una esposa. Ya han pasado 15 minutos y todavía no me la da, ¿no? O ya ha pasado algo de tiempo, unas semanas, y no me la da. Y siempre mi respuesta es igual, es, bueno, antes de preocuparte por cuánto tarde en llegar, esposa o tu esposo, preocúpate por estar listo para cuando llegue. Tú ves, como hemos visto hoy, el diseño de Dios del matrimonio. La primera pregunta es, ¿estás listo? O sea, tú no vas a aprender en el matrimonio a perdonar. Tú debes llegar al matrimonio aprendido a perdonar. Tú no vas a llegar a darte. Tienes que haber aprendido a darte. Porque el matrimonio no es para niños. El matrimonio es para personas maduras, maduras emocionalmente, maduras intelectualmente y especialmente maduras en forma espiritual. Entonces, cuando tú llegas al matrimonio maduro espiritualmente, sin duda te permitirá tener un mejor matrimonio desde el día uno. Nuestra preocupación no tiene que ser qué tan rápido llega el esposo a la edad, sino qué tan preparados estamos para cuando llegue. Hace años, recuerdo que un joven recibió a Cristo, platicando conmigo y todo, finalmente recibió a Cristo. Él estaba en la universidad. Y recuerdo que él estaba estudiando la carrera de arquitectura. Entonces terminó el semestre en Estados Unidos, a estudiar un semestre de la carrera. Y mientras estaba ahí, por un grupo cristiano, que le empezó a decir, oye, qué bonito corazón, ¿no te gustaría salir al campo misionero? Entonces, una noche me llamó, él me llamaba con cierta regularidad. Me llamó una noche y me dijo, oye, ¿qué opinas de que él salga al campo misionero? Porque me están invitando y mi corazón está en las misiones. Le dije, bueno, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Qué crees que hace un misionero? No, bueno, pues predica el Evangelio, enseña la Biblia. Le dije, ¿ya la leíste? No. ¿Qué vas a predicar? ¿Y qué vas a enseñar? ¡Ah, caray! ¿No? Le dije, o sea, sin salir sal. La única pregunta es, si salir al campo misionero significa eso, y no estás preparado para eso, pues me parece que tal vez no sea el tiempo de que lo hagas. Esto no quiere decir que no tengas ese anhelo. No es el anhelo de casarnos. Esto no quiere decir que no tengas el deseo de hacer ciertas cosas, pero quiere decir que te prepares para ellas. ¿Quieres servir? Ponte a leer la Biblia. Ponte a estudiar la Biblia. ¿Quieres casarte? Preocúpate por ser un esposo o una esposa conforme a la voluntad de Dios. Y entonces seguramente empezarás muy bien tu matrimonio. ¿Alguna otra pregunta, duda? ¿No? Una de las cosas que más tristeza me da es ver matrimonios que tienen 30, 40, 50 años juntos y que ya se dieron por vencidos. Y que piensan que pues, lo que tienen es todo lo que se puede tener. Eso no es así. Dios ha diseñado el matrimonio para que sea progresivo. Esto significa que cada vez ames más a la otra persona, cada vez tengas una relación más profunda con la otra persona y cada vez los dos puedan tener un mayor ministerio juntos. Si eso no está sucediendo así en tu matrimonio, ya te diste por vencido. No te des por vencido. No lo hagas. Acuérdate, el matrimonio, como nuestra relación con Dios, como el crecimiento de la iglesia, siempre son progresivos. Siempre deben ser mejores. ¿De acuerdo? Entonces, tu vida matrimonial cada vez debe tener más amor. Muchas personas te dicen, no, el amor así pasional y eso es en la luna de miel. Luego se pasa. Naturalmente sí, pero en el Señor no tiene por qué pasarse nunca. A ver, esposos, ¿Dios los ama menos a ustedes? Después de haber pasado años en su vida espiritual, ¿Dios los ama menos? Bueno, pues si Dios dice que amemos a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y el amor de Dios ha sido progresivo en tu vida, así tiene que ser el amor hacia tu esposa, progresivo en tu vida. Entonces, cada día tendrá que haber más amor, cada vez tendrá que haber mayor comprensión, mayor respeto y cada vez los dos estarán juntos alcanzando un mayor nivel en su vida espiritual. Así es que no solo no se den por vencidos, trabajen todos los días en su relación para poder llegar hasta ahí. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Sí? Sí, hay una pregunta por allá en internet. Esa es una pregunta muy válida. Muchas personas te dicen, ¿es mejor que nos separemos que darle un mal ejemplo a nuestros hijos de cómo vivimos? Yo empezaría por decirte, si tu preocupación es esta, mejor preocúpate por arreglar tu matrimonio para que sea un buen ejemplo para tus hijos, en lugar de darte por vencido. Ahora, oye, ¿qué pasa si ya no hubo remedio y el matrimonio literalmente se rompió? Bueno, pues entonces tú tienes que aprender a respetar y a mantener una relación de amor por la otra persona aún separada. Esto podrá de alguna manera minimizar el daño inevitable que va a haber hacia tus hijos en medio de una ruptura. Siempre que hay una ruptura hay daños. O sea, si ustedes rompen un vaso, está roto, ¿no? Y si lo tocan, se cortan. O sea, en una ruptura siempre hay daños. Pero ustedes pueden minimizar esos daños manteniendo una actitud correcta. Pero, por supuesto, es mejor terminar con la relación que seguir teniendo una relación con un mal ejemplo. No, es mejor tener una buena relación con un buen ejemplo. ¿Ok? Muchas veces pensamos que el divorcio termina con una está funcionando bien, pero el divorcio nunca termina con la relación. Y esto es una cosa que todas las personas divorciadas saben perfecto. Van a tener que seguir tratando con su exesposo o su exesposa. Van a seguir teniendo que resolver temas, pero ahora además distanciados y probablemente enemistados. Entonces, no es sencillo y tampoco es una solución. Es la peor solución. Si tú me dices, oye, es inevitable, bueno, como tú quieras, pero lo que te quiero decir es que si puedes todavía luchar porque tu matrimonio salga adelante y mejore, esa es la mejor forma de evitarle un daño a tu familia y a ti mismo. Y a ti mismo. Hace un rato te dije, perdonar, ceder y dar. ¿De acuerdo? Déjame hacerte una pregunta. ¿Tú te darías por completo a alguien en quien no confías? Lo que sucede cuando venimos de una ruptura, de una relación. La siguiente relación nos cuesta mucho más confiar que la primera vez. Y como consecuencia, nos cuesta mucho más trabajo o ceder. Esa es la realidad. Hay veces que me preguntan, oye, pero entonces un matrimonio no se puede disolver de ninguna manera y por ningún motivo. Y yo te diría, el consejo de parte de Dios es que trates de resolver tu matrimonio. Hay matrimonios que se rompen por una situación de violencia, se rompen por una situación, ¿me entiendes? Y entonces, si el matrimonio se rompió, lo que yo sí te sugeriría es, primero la Biblia dice que no busques casarte, ¿no? Segundo, lo que te sugeriría es que le permitas a Dios que restituya y sane tu corazón para que no afecte todas las demás relaciones a tu alrededor. ¿Ok? Seguro hay alguien que rápidamente está diciendo, no, pero en el Antiguo Testamento había un causal de divorcio. Así es que digas eso. Bueno, en el Antiguo Testamento había un causal de divorcio que era la ¿de acuerdo? Cuando a Jesús le preguntaron sobre este causal de divorcio, Jesús contestó diciendo, a ver, Dios permitió esto por la dureza de sus corazones. Esto es, porque si ustedes no se perdonan cuando hay una situación tan grave como esta, entonces ustedes se harán la vida miserable el uno al otro. ¿De acuerdo? Entonces, por eso Dios permitió dar carta de divorcio. Diciéndole a los dos, si por este motivo hay carta de divorcio, no se pueden volver a casar. Oye, ¿por qué les dice que no se pueden volver a casar? Para que no busquen disolver su matrimonio. Así de sencillo. ¿Ok? Ahora, esto es por la dureza de nuestros corazones. Estrictamente hablando, tú y yo deberíamos, hace un rato dijimos perdonar, deberíamos poder perdonar cualquier cosa que haga la otra persona. Yo sé que esto no es nada fácil porque uno se siente engañado, traicionado, porque puedes sentirte ofendido por muchas cosas, pero finalmente, siempre puede arreglarse, o en la mayor parte de los casos puede arreglarse. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, duda? Caso de los viudos. Bueno, en el caso de los viudos, tú eres soltero para efectos prácticos. Tú podrías volver a casarte en cualquier momento, ¿no? Este es un consejo, no lo dice la Biblia, este lo digo yo. Pero déjame darte un consejo y es, los hombres en particular, nos cuesta mucho trabajo vivir solos, más que a las mujeres. Por eso hay muchas viudas que nunca buscan casarse y los viudos generalmente buscan casarse. Para los hombres es muy complicado estar solos. Entonces, muchas veces buscamos solamente llenar nuestra soledad o contrayendo un matrimonio que no necesariamente es un matrimonio adecuado. Entonces, ¿cuál es el mejor consejo para un viudo? Busca al Señor y si Dios tiene otro matrimonio para ti, te lo va a dar. O para una viuda, si Dios tiene un esposo para ti, te lo dará. Pero que no sea por los motivos equivocados de sentirse solo o por cuestiones económicas o por cuestiones familiares. ¿De acuerdo? Eso es lo que sí es muy importante, ¿no? Pero un viudo o una viuda son solteros para efectos prácticos y por supuesto pueden casarse cuando por los motivos correctos de la forma correcta. Para no encontrarse, imagínate, de repente estuve 30 años casado, tuve un matrimonio maravilloso, después enviudé y entonces me casé con una persona por los motivos equivocados y tuve 6 meses de pesadilla. No, ¿me entiendes? Es un poco la idea, ¿no? ¿Algún otro comentario, duda? ¿No? ¿Ya no? Bueno, pues hoy nos hemos extendido un poco más por todos estos comentarios y todo, pero es un tema tan importante que valía la pena extenderse un poquito más. ¿Ok? Vamos a orar para terminar. ¿Les parece bien? Señor, cuántas gracias te damos por este día. Gracias por esta preciosa relación que tú creaste en el matrimonio Gracias, Señor, porque tú nos enseñas a través de tu palabra cómo podemos tener matrimonios y vidas en general de un gran éxito espiritual. Te pedimos, Señor, que tú nos lleves a buscar en nuestros matrimonios cómo podemos mejorar, cómo podemos buscar tu guía para que los matrimonios sean cada vez mejores y que nuestras relaciones, Señor, puedan glorificar tu nombre. Te damos gracias en esta mañana, te pedimos que tú bendigas nuestras vidas y te pedimos mucho por la reunión del próximo domingo para que tú traigas a los invitados con un corazón dispuesto, que tú guíes todos los detalles y que muchas personas puedan conocer tu nombre. Por Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Muy bien, pues aprovecho para despedirme de todas las personas que nos acompañan por internet. Va a aparecer una cortinilla en este momento con un número telefónico y con una dirección de correo por si quieren contactarnos para cualquier cosa. Nos vemos el próximo 10 de diciembre a las 5 de la tarde. Que Dios los bendiga.